el disparo mortífero de pierna diestra.
Deportes.
El disparo de pierna zurda.
Con Francisco Javier González.
Evolución de las mejoras del árbol. El disparo.
En Así las Cosas.
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, Rizo, muy bien. Gaby, ¿cómo están? Muy buenos días.
Qué gusto escucharte, buenos querido días. Francisco.
Hola, Gaby.
¿Todo bien?
Todo perfecto.
Ah,
todo
eso bien. Me parece perfecto, Francisco Javier González. Ya sabes que siempre es un remanso para mis oídos poderte escuchar.
Y para mi alma. Gracias, para mi alma bueno, también, mi
querido. Para tu Francisco. Alma.
Así que, ¿qué tenemos para el día de hoy, querido pues, Francisco?
Creo que vas a hablar del Chucky, ¿no?
Del Chucky Lozano, sí.
A ver, ¿por qué? ¿Qué hizo?
No, pues puras cosas buenas. Y por eso gana mucho dinero y por eso el Nápoles está pensando si le renueva contrato o no. El Chucky, a ver, el Nápoles, recordamos que desde que Diego Armando Maradona jugaba ahí, no ha sido campeón de liga en Italia. Y hoy tiene, aunque perdió el fin de semana, tiene una ventaja de 15 puntos. Está a nada de amarrar matemáticamente un título más el Nápoles de Italia. Y el Chucky Lozano, por supuesto, que es de sus jugadores importantes. Sin embargo, han existido ya algunos acercamientos para hablar de renovación de contrato. El contrato, el compromiso del Chucky con el equipo italiano vence en el verano del próximo año, en 2024. Pero recordemos que, según la reglamentación de la FIFA, si no tienes un contrato firmado con mayor antelación a la que te da categoría de libre, puedes empezar a escuchar ofertas y hasta negociar con otros equipos como jugador libre para cuando termine tu contrato. ¿Qué es lo que pasa con el Chucky? Pues que efectivamente él es el tercer jugador con mayor ingreso en el Napoli, después de Piotr Zielinski, que gana 6.48 millones de euros al año. Víctor Osimhen, que gana 5.45 millones, o sea, 5.45 millones. Y el Chucky tiene un ingreso de 5.13 millones de euros. Entonces, el Napoli atraviesa como
ya
muchos
equipos.
Ya me
mareaste equipos, con tanto millón.
Va que bueno. Rápido y con.
Sí. Pues mira, con el Chucky, ver, más de 5.
Okay, 5.13 millones de euros.
Okay. Exacto, sí, al año.
Sí, porque yo de repente dije, ay, yo tan pobre. Bueno, ¿y entonces?
Ah, eso siempre eso lo vamos sí. a decir. Exacto, no de ti, bueno, de todos
me encanta,
nosotros.
Me encanta. Yo tan pobre, mira, Gaby, eso siempre lo vamos a decir de ti. Exacto. Y más por el tema de las deudas, ¿verdad, Gaby?
No caigas en la trampa, Francisco, venga.
No, nunca lo haré,
Venga.
Bueno, entonces existe esa idea del Nápoles de reducir sueldos y poner un tope salarial de 2.5 millones de dólares por año, lo cual implica que Chucky pues tendría que renunciar a la mitad de su ingreso. Ya no es no mejorarlo únicamente, sino reducirlo de una manera muy importante. Entonces, creo que en próximas semanas pues tendremos más información acerca de esto. Pero el jugador que indudablemente mejor lo está haciendo en Europa de todos los mexicanos, es un equipo importante, que va a ser campeón de la Liga de Italia, que es de las 5 más importantes del viejo continente, pues está en esas, ¿no? A ver si renueva, o si lo dejan ir, o si queda libre, o a ver qué pasa. Pero por otro lado, no eres la única triste esta mañana, Gaby, okay, por esto que mencionamos de los salarios, que mira, en la vida no todo es dinero, no todo, casi, pero no okay. todo.
Ajá.
El Barcelona, y esta es nota de muy reciente, casi de minutos, la fiscalía va a hacer formal la denuncia por delito de corrupción en el deporte por los pagos que hizo el Barcelona, recordarán, a Enríquez Negreira, ese vicepresidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Española.
Exagerados, oye, unos milloncitos de euros nada más.
Hay como
ahí.
Ocho.
Ocho milloncitos de euros.
Por asesoría.
Por una asesoría, ella... Uno que era responsable de los árbitros. Me parece una exageración brutal.
Imagínate.
Querido Francisco.
Sí, de lo que se investigó. Lo que se investigó en primer lugar era que él no tenía que ver con las designaciones de los árbitros. Era la defensa del Barcelona. Y que tenía una serie de informes sobre el trabajo arbitral, que era una asesoría externa para el Barcelona. Pues sí, haciéndole muy al ensarapado. Pero bueno, hoy ya la fiscalía toma acciones y a ver en qué termina todo esto, ¿no? Otro gran escándalo que se avecina.
Sí, sí. Y sí es un escándalo, aunque Javier Risco claro. lo quiera minimizar. No, claro.
Pues ahora, parece que para la fortuna de Risco no son mucho, pero el acto es lo que hay que
con los problemas de Rusia y Ucrania.
Sí, exacto.
El que quiere minimizar.
Exacto, el que lo quiere minimizar. Y fijándose en lo que hace el Barça.
Qué problema, de verdad. La verdad, a ver, y lo platicamos un poco. Eso sucedió en la Liga Italiana y le costó justamente a la Juventus descender. Sí. Su castigo fue descender, entonces tuvo que durante un año estar jugando en las inferiores hasta la que volvió edición, sí. a subir. Eso significó millones y millones sí, y sí, millones sí. de euros en temas de televisión, en temas de todo. Pues vaya, si de verdad se confirma lo que hizo el Barcelona, es gravísimo. Y uno pensaría que pues una sanción similar, pues ahora sí que lo mínimo, ¿no, Francisco?
Sí, tendríamos que saber en qué termina la investigación, porque con la Juventus se comprobó que se habían arreglado partidos. Sí. Con el Barcelona no se ha comprobado eso.
Ya, okay.
No, se ha comprobado que hubo un pago por servicios profesionales, alguien que estaba metido, un dirigente de la Comisión de Árbitros de la Federación Española de Fútbol, más no que se hubieran arreglado partidos.
Ya.
Bueno, puede ir de la mano, puede hacer esquina, se puede sí, sospechar, pero no ninguna se comprobación. Tiene
okay. Pero ya de manera exacto. formal ya hay una investigación.
Correctísimo, bueno. correctísimo. Hoy lo anuncia la fiscalía. Bueno. Oigan, y por sí, otro señor. Lado, ahora que los equipos se truenan los dedos para ver a qué técnico contratan y cómo lo escogen, ya ven todo el rollo que hubo para elegir a Diego Coca en la selección mexicana. Sí. Bueno, les voy a contar rápidamente el caso de un técnico en Francia. No sé si ustedes han escuchado del Stade de Reims de la Liga Francesa, pero les voy a platicar. Tiene una racha de 18 partidos invicto, ajá. ¿sí? Consecutivos. Es, quítate al Napoli, que ya perdió este fin de semana y ha tenido alguna otra derrota. Es el equipo con la racha más larga de partidos invicto en la Liga Francesa. Le ganó al Ajaccio, el equipo donde jugó Memo Ochoa en algún momento, y sumó esos 18 partidos sin perder. ¿Y quién es el director técnico? Bueno, es un joven de 30 años, es de origen inglés, pero nació en Bélgica, y que no tiene licencia de entrenador en la UEFA.
Ah, mira.
¿Cómo le hizo?
¿Cómo?
Pues fíjense, su primera experiencia como entrenador de Will Steele, que se llama, se produjo en una pantalla de computadora. Él era un fan de construir equipos en Football Manager. ¿Qué es el Football Manager? Bueno, digamos que es el segundo simulador de fútbol más importante después del FIFA, que todos conocemos, el videojuego, que tiene millones de fans en todo el mundo. Pero en Europa, el Football Manager es un juego de culto, es muy popular en el viejo continente, y ahí empezó él a hacer sus primeros ensayos. Bueno, hoy el equipo de este personaje es en octavo lugar por encima de Lyon. No ha perdido contra el PSG. Los dos partidos que jugó ya en la temporada fueron empates. Y este inglés que creció en Bélgica comenzó a entrenar en un colegio comunitario en Inglaterra antes de hacerse cargo de los infantiles de 14 años del Preston North End de la segunda división como parte de sus estudios. Regresa a Bélgica, comienza a trabajar como analista de video para diferentes clubes muy pequeñitos. A los 24 años ocupa el puesto de técnico en jefe de Liers, un equipo de segunda división. Y tal, ahí va abriendo su camino, ¿no? Encuentra trabajo en el Bershot de la primera división de Bélgica como analista de video. Y ahí seguía sacando provecho de sus habilidades que había desarrollado en el Football Manager. Vincent Kompany, que tomó la selección de Bélgica, quiso que formara parte de su cuerpo técnico. Al final no se pudo, no se arreglaron. Y siguió cada quien su vida. Pero termina fichando como asistente en el Stade de Reims de Francia cuando tenía 28 años. Hoy tiene 30. Cuando es cesado el técnico del equipo, Óscar García, pues le dan el interinato, así como a Marcelo Michele Año, como a muchos que tenemos ejemplos, ¿no? Pero pues resulta que le empieza a pegar con tubo. Es bastante sorpresivo, no tiene un esquema muy establecido de juego que lo haga repetitivo, ¿no? Es muy creativo, muy, muy imaginativo. Y bueno, resulta que pues este hombre sale de los juegos de video. Les voy a decir que inclusive el equipo tiene que pagarle 25,000 euros a la semana a la Liga Francesa como multa. porque no tiene licencia para dirigir. Pero le está...
Lo está haciendo muy bien.
La está haciendo en grande.
Mira, para que... A ver, para los que nos escuchan y digan, ay, mi hijo o mi hija se la pasa jugando videojuegos, miren lo que pueden lograr.
Están trabajando, déjenlos, están trabajando.
Están aprendiendo. Oye, está buenísima la historia, la verdad. Sí, muy buena.
Una historia real, vigente, que está ocurriendo en este momento del fútbol de Francia.
Mi hija se la pasa jugando Candy Crush y ahora tiene su puesto en la central de abastos. O sea, imagínate ahí rápidamente el Candy Crush.
¿Y qué vende, dulces?
Y vende dulces, claro, tiene un puesto de dulces, claro, muy bien.
Así que, historia de éxito que nos impulsa, mi querido
Francisco. Muy buena historia. Oye, y rápidamente, Francisco, aquí teníamos una duda muy tempranillo en la mañana, Ivette Parga, que está aquí a la mesa, Javier Risco y yo.
Hola, Javier nos va a dar luz.
Sí, por unas declaraciones del Tuca Ferretti. Bueno, pues sabemos que el Tuca, pues ahí perdió, el Cruz Azul perdió el fin de semana con el Mazatlán, que que sí estaba pinchón. Pero bueno, y creo que ahora va a jugar contra Pumas, lo cual pone a mis Pumas, híjole, un poco nerviosos. Pero, a ver, lo que yo quiero que escuches muy bien esta declaración y nos ayudes a entender la última palabra de lo que dice el Tuca.
Descifrar el enigma.
Vamos a escucharla, venga.
Todo silencio.
Siempre que se gana y se pierde, afecta positiva y negativamente. Somos seres humanos, tenemos corazoncito, y ni modo que perder un partido, sigamos viviendo como si hubiéramos ganado. Imposible. Y no importa contra quién sea, si es el primero o el último, las derrotas todas duelen, como todos los triunfos dan satisfacción. Pero tengo un grupo que cuando ganó, no se sintió la mamá de Tarzán. Y ahorita que perdimos, no vamos a hacer la caca del caballo del bandido. Tampoco. Y si es Pumas, si es América, Cruz Azul, Mazatlán, el que sea, merece nuestro respeto, pero no tenemos miedo.
Entonces, dice, ¿la caca del caballo del baldío o del bandido?
Yo entendí bandido, pero no conozco ese caballo. Sea del baldío o del bandido, no sé de qué está hablando el Tuca. No. Hay que investigar con algún lado.
Sí, bueno, es que además me da risa porque creo que fue Ovaciones donde vi la nota que estaba en la primera plana, pero Ovaciones pone caballo del baldío, pero no, creo que es bandido, ¿verdad?
Sí,
pero
es bandido, sí.
Lo busqué como refrán,
¿no? Sí, como que sí, o sea, yo trato de entender el contexto, lo que les decía desde la mañana, o sea, como profundizar en la idea, pero no logro, estoy filosofando.
No, ahora imagínate la calidad de ese caballo para que sus desechos sean tan importantes, ¿no?
Te digo que ya terminamos hablando de
la caca del caballo del bandido. Bueno, lo dijo el Tuca y bueno, me pareció
muy... Oye, qué bueno que no se sientan así, qué bueno.
Sí, qué bueno que no se sientan así, exactamente, pero bueno. Gracias, Francisco, un abrazote.
Igualmente, Gaby, Luis y Beta, todo el mundo, buen día.
Buen día, es Francisco Javier González.